saludo en la línea telefónica a Julio Alejandro Millán, el expresidente de la firma económica Consultores Internacionales. Hay varios temas sobre la mesa y bueno, vamos a consultarlo justamente en estos minutos. Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
Gracias, Julio. Gusto en saludarte en este lunes. Oye, pues primer tema, el tema de la inflación. Después de esta cuesta de enero terrible que hemos sufrido, la más importante desde el 2001, así lo señalan los análisis, con una inflación casi de 8%, 7.94. ¿A qué nos enfrentamos? Estamos la política monetaria del Banco de México, el instrumento que tiene el Banco de México, que es el aumentar las tasas de interés, ¿está funcionando? ¿Va a seguir funcionando? ¿Qué viene para los próximos meses?
Pues mira, Primitivo, nosotros vemos desde Consultores Internacionales que la inflación sigue siendo, cuando se detona normalmente es complicado reducirla con facilidad. Muchos esfuerzos se han hecho en este caso, el subsidio a las gasolinas, el programa del PASIC, en fin, alguna serie de acciones se han hecho en este sentido, pero vale la pena señalar que efectivamente, aunque parece que hay un proceso de desaceleración de la inflación, la realidad es que la inflación en México viene por dos elementos bien importantes. El primero es el precio de los combustibles. Al final del día, ese es uno de los elementos que impacta mucho en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y el segundo tiene que ver con la parte de los alimentos. Y en este caso, la producción de alimentos todavía no se restituye como quisiéramos por las cadenas de suministro, por la falta de oferta en este caso. Y nosotros estimaríamos que en los siguientes meses seguiremos viendo inflaciones altas. Obviamente, el objetivo de Banco de México será llegar al orden del 3%. Nosotros creemos que la inflación durante el 2023 seguirá estando alta. Algunos análisis hablan del 5%. Nosotros nos consideramos que estaremos más arriba, estaremos como en el 6.5%. Es decir, la inflación no se nos va a ir durante este año y hay que aprender a vivir con ella. Esto es una realidad, independientemente de que las tasas de interés sigan siendo altas. Y aquí déjame hacer algún comentario. La tasa de interés en realidad intenta en algunos de los casos reducir el impacto inflacionario. Sin embargo, nosotros consideramos que la inflación viene más por choques de oferta que de demanda. Uh-huh. Es decir, la falta de alimentos, la falta de combustibles es lo que está incrementando los precios. No así el hecho de que haya un alto nivel de consumo. Entonces, pues cuando la tasa de interés sube, pues impacta poco a la reducción o abona poco a la reducción de la inflación. Está más en función de la oferta, de los precios de los alimentos, de la disponibilidad de energía y de los energéticos, lo que está alimentando la inflación, por lo que creemos que seguirá siendo en niveles altos para lo que hemos visto del pasado.
Oye, Julio, en ese sentido, ¿qué tan eficiente, qué tan eficiente o qué tan efectivo ha resultado el PASIC? Es decir, los productos que están contemplados en este esfuerzo, en este paquete contra la inflación, están muy arriba, han subido muchísimo más de precio que la propia inflación. Tenemos datos de que su incremento ha sido hasta del 11%, tan solo en la medición más reciente, cuando la inflación está ubicada, como repito, en 7.94%. ¿Ha servido el PASIC? ¿Hay que revisarlo o hay que mantenerlo?
Bueno, lo que pasa es que este tipo de programas son programas de choque, ¿no? Es decir, le doy una serie de acciones, uh-huh, que hacen que se mantenga el precio, pero no son efectivos en el mediano plazo. El PASIC, ya tenemos varios meses con el PASIC, pero al final del día muestran que no son efectivos en el mediano plazo. Lo mismo sucede con los subsidios a la gasolina. Es complicado pensar que programas de este tipo pueden sostenerse en el tiempo dando los resultados permanentemente. Así es que se van agotando y se agotan con mucha rapidez. ¿De qué hay que mantenerlos? Hombre, pues mantener el tema del control de la inflación, que no llegar a control de precios, pero buscar la forma de hacerlo siempre es bueno. Nuestra consideración es que lo más importante en todo esto es buscar más los temas de productividad. ¿Cómo fomentamos la mayor producción de alimentos? Lejos de cómo controlamos el incremento en sus precios, creo que lo más importante es hacer una política pública y hacer ejercicio de acciones específicas que promuevan la producción y una mayor producción y de mayor calidad que reduzca los precios. Los programas temporales luego suelen irse agotando. Hoy el PASIC y no PASIC como que da un poco lo mismo, o sea, nos estamos dando cuenta cómo su impacto fue bueno, si nos permitió que la inflación en vez del 8%, bueno, casi 8% que terminamos el 2022 no se nos fuera al 12 o al 13, pero al final del día pues terminan por no ser permanentes. Son programas que tenemos que renovar, que replantear y que retomar, pero particularmente creo yo que las acciones enfocadas al incremento de la producción y de la productividad son mucho más eficientes en el combate de la inflación que programas temporales de este tipo.
¿Ves acciones en ese sentido?
No, yo no estoy encontrando, porque la política pública, el presupuesto y la distracción que hoy nos tiene metidos en ciertas cosas, no encuentro que exista un nuevo programa, que haya acciones específicas para mejorar la producción en este caso. Creo que estamos un poco más preocupados por cómo lograr los ingresos tributarios, que me parece que serán un reto importante en este año, que en estar viendo acciones de productividad para los diferentes sectores y con ello poder atender la necesidad de la reducción de la inflación.
¿Qué otros temas ves como focos rojos? Ya has hablado de la inflación, el tema de generar de manera urgente una mayor recaudación por parte del gobierno, pero ¿cuáles son esos puntos de alerta que persisten sobre la economía mexicana para este año?
Pues mira, parte de los riesgos que nosotros podemos ver, algunos son externos y algunos son internos. Yo creo que no podemos dejar de mencionar que siguen existiendo riesgos en el mundo que nos pueden afectar, sobre todo siendo un país tan abierto como lo es México y con una posición geopolítica tan estratégica. Entonces, el tema de la desaceleración en el mundo y la posible recesión, que desde nuestra perspectiva hago la acotación, que no vemos una recesión mundial, no vemos, pero sí vemos un proceso de desaceleración en el mundo. Sí creemos que puede afectar a uno de los motores importantes del crecimiento mexicano, que ha sido durante el 21 y 22, que ha sido el comercio exterior. Entonces, la desaceleración que se ve venir en los Estados Unidos y en Canadá, nuestros socios comerciales más importantes, creemos que puede ser un riesgo y una alerta que hay que estar pendientes, al mismo tiempo de que pues la inflación en el mundo seguirá siendo alta, las tasas el ambiente de tasas de interés altas también lo va a hacer. Uno de los riesgos internos importantes que nosotros vemos es el desempeño de la el uso pues de los recursos fiscales. Creemos que el mantener, primero hay un riesgo de que no se dé la recaudación, pero en segundo hay un riesgo del uso, digamos, no tan productivo de los recursos fiscales que no generen crecimiento. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en México ha sido que no logramos una capacidad de poder crecer de manera dinámica, incluso somos de los países que vamos más atrasados en la recuperación del crecimiento después de la pandemia, y es que porque los motores del crecimiento probablemente no están encendidos, y uno de ellos es el gasto. Entonces, cuando seguimos orientando gasto que de alguna manera se convierte en improductivo, pues eso es lo que efectivamente no nos permite, nos pone en riesgo de recaudación, pero al final del día no nos permite tener un efecto multiplicador, como diríamos los economistas, en la economía, que al final del día detone en crecimiento, mayor producción y, por supuesto, mejores condiciones. Entonces, ese por otro lado. Y uno de los elementos que habrá que estar pendientes es pues, la distracción que está generando todo este proceso político y de digamos, este ambiente de elección, de elecciones adelantado, ¿no? No solo para el Estado de México y Coahuila, sino para la presidencia de la República. Estamos muy adelantados en el proceso y esto, pues, obviamente genera una desconcentración de los agentes económicos, genera replanteamiento de hacia dónde va el gasto y eso puede generar, pues, una distracción innecesaria cuando tenemos que estar probablemente centrados en cómo recuperar el crecimiento y el bienestar en México. Ahora,
es una distracción que se va a quedar, ¿eh? Es imposible, ya con todo echado a andar, se ve muy difícil, pues, no diría que es imposible, pero se ve muy difícil que la dinámica cambie, toda vez que además los protagonistas políticos del país tienen un claro enfoque, una clara tendencia a privilegiar en este momento la política sobre la economía.
Totalmente de acuerdo. No vemos que esto vaya a cambiar. La dinámica no está dada para ello y creo que lejos de que fuera a controlarse o a cambiar hacia el otro lado, creo que incluso se va a profundizar. Es decir, vamos a seguir teniendo este tipo de discusiones y de distracciones que luego hacen que no estemos metidos en los temas fundamentales, ¿no? O sea, seguimos con el tema de la reforma energética o de la contrarreforma energética, seguimos con los temas del T-MEC, que se convierten también en un alto nivel de riesgo. Si llegamos a paneles, más allá de las sanciones, es lo que genera entre tanto llegamos allá, o sea, genera una distracción, genera que el comercio exterior no se dé con la facilidad con la que se está dando, se generan limitaciones y obstáculos, ¿no? Tanto al comercio como la inversión, en fin, todo esto sí no creo que vaya a cambiar, creo que se va a profundizar y es uno de los riesgos que estaremos viendo en México durante este año, junto con las variables económicas, inflación alta, tasas de interés altas, probablemente bajo consumo, pues son parte de los riesgos. Aunque habría que decir, Primitivo, que también hay oportunidades, ¿sí? O sea, la inversión extranjera directa nos sigue viendo con buenas, con buenos ojos, el nearshoring, o este proceso de relocalización de plantas y producción en México es una realidad. Es decir, hay una serie de circunstancias que hay oportunidades. Sí tenemos un año. Yo, si me permites, te diría que el 2023 sigue siendo un año con muchos retos, pero que se empieza a ver ciertas oportunidades que no podemos dejar pasar.
Julio, en la última pregunta, el otro tema que quería tocar contigo es el de las vacaciones dignas. El primero de enero entró en vigor esta reforma que da a los trabajadores la posibilidad, o más bien que coloca como un derecho de los trabajadores tener 12 días de vacaciones a partir del primer año. México estaba a la saga de todos los países más importantes del mundo, ¿no? Era de los países de la OCDE quizás el que menos días de descanso otorga a los trabajadores. Sin embargo, tiene que haber un proceso, ¿no? Un proceso y también tiene implicaciones esta reforma en función de los gastos, en función de la implementación para las empresas, para los empleadores, y también es algo que no es tan sencillo como de colocar de manera automática. ¿Qué representa, qué implica el poder poner en marcha una reforma así que ha sido aplaudida por muchos, pero que, insisto, no se pone en marcha como por arte de magia?
Sí, de acuerdo. Yo creo que este tipo de reformas como el tema de las vacaciones dignas o incluso el cambio en la ley de pensiones que ya empieza a generarse esta tasa que va a crecer del 3% al 11% en la cuota patronal de la ley de pensiones son pareciera junto con el incremento en el salario mínimo, son impactos pues que tienen las empresas en materia de su costo laboral que al final del día puede ser que en muchos de los casos no lo tengan tan valuado. Aunque el tema de vacaciones dignas es importante, sí, como bien decía, estábamos muy a la zaga en el tema y era importante probablemente actualizarlo, pues sí tiene un impacto y más allá del costo específico, el costo más grande son esos 6 días adicionales o los días adicionales que la gente no los va a trabajar. Entonces sí tiene un impacto y yo, nuestra sugerencia es que las empresas sí tienen que tener una medición de ese impacto, tanto en vacaciones dignas como en el cambio de la ley de pensiones. Lo que sí creo que en adición a montar una ley o aceptar una ley o aprobar una ley de este tipo, independientemente que sea buena o no, es que tiene que ir acompañada por un programa adicional que amaine o que mitigue los impactos en las empresas y en la economía. Y aquí es donde creo que sería muy positivo donde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde la autoridad, donde los organismos cúpula, los organismos empresariales, pudiéramos diseñar programas que ayuden al tema de productividad, tratando de compensar y mitigar estos costos. Yo no digo que no se tengan que dar vacaciones dignas, yo no digo que esto, no, al contrario, creo que venimos muy rezagados, pero montarlo o dar una, a hacerlo de un día para otro sin programas que nos ayuden a mejorar la productividad del trabajo, creo que puede ser, pues se convierte en una carga y no estamos haciendo esfuerzos para mitigarlo. Es decir, si el costo se nos va a ir para arriba, pueden ser impactos que pueden alimentar incluso la inflación, no creo que de manera importante, pero sí creo que para poderlo equilibrar, pues sí se requiere que existan programas específicos en materia de productividad en el empleo. Y esto es lo que haría que el conjunto fuera muy positivo para el país, tanto para el trabajador como para las empresas.
Muy bien. Julio, muchas gracias por tomar la llamada.
Al contrario, me da mucho gusto saludarte, Primitivo. Un saludo a la auditoría.
Igualmente, un fuerte abrazo. Es Julio Alejandro Millán, presidente de Consultores Internacionales.